Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En este día, este martes, hemos recibido la triste noticia. Murió en La Habana el activista de derechos humanos, también integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Arcelio Rafael Molina, conocido por sus allegados, por las personas que teníamos algún tipo de relación con él, como Cheli. Cheli, como todos le llamábamos, era una persona muy activa, siempre dispuesto, cada vez que había, que queríamos algún tipo de información sobre los activistas de derechos humanos, los presos políticos, que precisamente era uno de los frentes que él llevaba en la UNPACU. Llevaba el listado, el lugar donde estaban, por qué estaban presos, en fin, siempre estaba actualizando esta información. Yo creo que la mejor manera de recordar a nuestro querido hermano Rafael Molina, conocido por Chelis, es escuchando esta entrevista que tuvimos aquí un viernes 26 de agosto, cuando unas damas de blanco y activistas de la Unión Patriótica de Cuba se encontraban presas todavía. Escuchemos de manera íntegra la entrevista que nos ofreció para Contacto Cuba. Es una vergüenza que en un país hayan personas presas por motivaciones políticas. Y esto se agrava cuando son mujeres que han tenido que dejar a sus hijos, a sus familiares queridos en sus casas y alejarse y vivir las condiciones terribles que se vive en una cárcel en Cuba por simplemente haber tratado de intentado ejercer los derechos que tienen, como pueden ser el de la protesta pública, el de la protesta pacífica, el de decir lo que piensan en cualquier momento. Y además, incluso una de ellas fue detenida cuando filmaba una de estas manifestaciones, y hoy permanecen todas, prácticamente todas, excepto una que también les voy a dar los detalles, todas permanecen pendientes, es decir, sin juicio. Los abogados no tienen todavía acceso al caso porque hay un tipo de instrumentación jurídica en Cuba que les favorece a la policía política y a quienes impugnan a los activistas. Si no procesan todavía, si no hay un expediente, los abogados defensores no tienen acceso a estas personas. Para esto vamos a conversar con Arcelio Molina, quien es un activista de la Unión Patriótica de Cuba y que siempre se preocupa mucho por los activistas cuando están en prisión, cuando están fuera, en las detenciones. Ha venido varias veces aquí a Contacto Cuba y queremos conversar con él. Arcelio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar
encantado
con nosotros.
Encantado de participar en el programa.
igualmente que tú estés aquí, para mí es un gusto. Arcelio, está el listado de mujeres que han entregado ustedes recientemente, háblanos de esto, los nombres, vamos a conversar sobre todo esto, dónde están, vamos a hablar de ellas para que los oyentes tengan noción de qué está pasando con estas pobres mujeres.
Sí, sobre todo con las mujeres, como bien se sabe, tienen familia, hijos, y son las que llevan usualmente la carga de la vivienda, de la casa, ¿no? Entonces, tenemos 5 mujeres en prisión: Jacqueline Heredia Morales, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Marieta Martínez Aguilera, Amara Muñoz y Yuné Cairo Regada. Entonces, ellas fueron enviadas a prisión precisamente, como tú decías, por ejercer sus derechos. Aquí en Cuba, ir a prisión representa un vía crucis para la familia y para el que está preso, sobre todo si se es político, porque se parte de que se está preso injustamente. Entonces, en el caso de las mujeres, hay que recordar que las prisiones aquí son especie de morideros, son lugares donde los tiran ahí y no tienen condiciones mínimas, ¿no?, de poder recibir una alimentación mínimamente adecuada, acceso a agua potable, toda esa serie de cosas. Entonces, se agrega esto que el asesoramiento legal es muy difícil. Hay que recordar que monopolio, como en todas las cosas aquí, de la ayuda legal, de la defensa legal, lo tiene el gobierno también a través de los bufetes colectivos. Estos bufetes colectivos, al estar supeditados precisamente al gobierno, tienen que regirse y de hecho se rigen por las directivas y las órdenes que emiten ellos. Tenemos casos de, por ejemplo, el caso de Noslén Ayala, que la esposa ha ido varias veces al bufete de 10 de octubre y le han negado esa asistencia por varios motivos, por varias razones. Tenemos casos también donde hemos podido contratar el abogado, pero entonces el abogado exige, demanda, ¿no?, un dinero extra para poder viajar a las prisiones que están bastante lejos de la capital.
Claro.
No realizan un trabajo realmente de defensa porque, como ya decía, tienen unas directivas que tienen que cumplir, tienen una actitud con la que comportarse, que de salirse de ella, ellos mismos pueden ser objetos de persecución.
Sí, sobre ellos pende una espada de Damocles ahí. Los dejan ejercer, pero dentro de unas reglas bastante estrictas. Quiero, para los oyentes, repetirles los nombres de estas activistas de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentran en prisión: Jacqueline Heredia Morales, Junet Cairo Reigada, Xiomara Cruz Miranda, Marieta Martínez Aguilera y Aymar Nieto Muñoz. Arcelio, llama la atención que los delitos impugnados son daños y desacato, que en el caso de una de ellas, por ejemplo, conversé con el esposo de Marieta y me decía, la acusan de desacato, la acusan de atentado, pero ni las mismas personas que supuestamente la estaban acusando se han presentado ante ningún tribunal, ante ninguna citación, no aparece nombre de estos acusadores.
Sí, mira, ¿qué es lo que sucede? Todas estas causas son fabricadas, ¿me entiendes? En realidad, incluso se puede documentar en el sitio de YouTube las detenciones. Por ejemplo, en el caso de las cuatro que fueron detenidas en aquel momento, Xiomara, Jacqueline, Marieta y Yuné. Tenemos el video donde se ve que quien realiza la acción violenta es la propia policía, mandada, por supuesto, por la policía política, y son las que arrastran a las activistas, las que crean toda la violencia en ese lugar, porque sencillamente lo que quieren hacer notar a los ciudadanos que están alrededor que están siendo detenidas injustamente. Eso es un derecho, o sea, en ningún lugar de los países que viven en democracia y en justicia se detiene a la persona en primer lugar ni arbitrariamente, ni en segundo lugar tampoco se le impide, ¿no?, que se exprese a viva voz de lo que está sucediendo. Entonces, como decía, tenemos el video de la detención. Lo otro, muchas de estas causas, oralmente, ¿no?, o el de la policía política o alguien en la cárcel donde están, es quien les dice a ella la causa de que están acusadas. Y tenemos casos donde no existe un expediente de fase preparatoria, donde no se siguen todos los procedimientos legales establecidos. Entonces, se viola constantemente todos estos derechos a las que tiene la persona que está acusada, ¿me entiendes? O sea, una defensa justa, a que se siga un procedimiento previamente establecido. Y como te decía, las causas son totalmente fabricadas.
Hay una ley de procedimiento penal establecida por el Ministerio de Justicia, ni siquiera ese se sigue.
No, aquí la situación es la siguiente y se ha ido recrudeciendo. Bueno, destacar esto, la situación de violación de derechos, de violación de leyes cubanas, se ha recrudecido desde que se iniciaron las conversaciones con Estados Unidos y desde que se restablecieron las relaciones. Entonces, es bueno destacar porque esto señala un punto en donde empezó a incrementarse la represión, sobre todo en La Habana Vieja. Tan es así que tenemos alrededor entre 10 y 15 activistas de La Habana Vieja en prisión desde hace poquitos meses, ¿me entiendes? Ellos tienen un temor muy grande que el disgusto de la población se manifieste en una protesta que no tenga fin y que termine con este gobierno que viola esos derechos. Porque hay que señalar que en el caso de los políticos, nosotros, por supuesto, estamos denunciando también, pero la población también es objeto de todo este tipo de ilegalidades, registros. Por ejemplo, yo te voy a hablar de un detalle de un registro.
Ajá.
La persona la van a registrar y le dicen, no, mire, usted tiene que tener una orden de registro. Bueno, entonces, ¿qué hacen? La castigan, la llevan para la estación de policía, entonces allí la revisan minuciosamente, de manera descarada, tocándole sus partes, etcétera, etcétera, como para castigarla también por demandar un derecho, un trámite que se exige para estas cosas. Entonces, con todo sucede así. En primer lugar, no hay una tolerancia, ni la policía se comporta con apego a las leyes, eso es conocido. Por ejemplo, te puedo agregar otro detalle. Jacqueline Heredia Morales, ajá, en febrero, cuando la detuvieron, que la desmayaron, la policía le puso una multa de 1,000 pesos, que es una multa que cuando averiguamos con nuestros abogados, era una multa de cuenta propista, y Jacqueline Heredia Morales no era cuenta propista, ni ha sido cuenta propista. Entonces fue una multa para castigarle precisamente. Ese mismo día la envían a prisión además, o sea, aparte de ponerle la multa, que ya se supone que sea el delito que cometió, la multa que correspondió, no, la envían a prisión y le quieren encima de eso fabricar otra causa por el mismo motivo, o sea, están juzgándola dos veces por el mismo delito. En aquella oportunidad fue liberada porque protestamos muy fuertemente, pero bueno, finalmente, como te decía, ellos, ante este temor del malestar tan grande que hay en el municipio como La Habana Vieja y Centro Habana, para hablar de los que más así, ellos han detenido toda una serie de activistas y los llevan a prisión. Sucedió, por ejemplo, con Emilio Serrano. Después que lo tienen un año en prisión, va a juicio y lo liberan.
Claro, lo recuerdo.
Exacto. Entonces, en el caso de Noslén Ayala, por ejemplo, la esposa, cuando estuvo en la visita, la policía política le manifestó que, bueno, a ver en 6 meses cómo se porta él, y entonces lo liberamos. O sea, no hay un respeto por las leyes, claro. No hay un respeto por los procedimientos.
Claro, claro.
También te puedo señalar, por ejemplo, otra violación muy clara que lo pueden dar testimonio todos los activistas.
Sí, adelante.
Los miembros de la policía política se encubren, se esconden detrás de alias, ¿me entiendes? Una cosa totalmente absurda. ¿Cómo va a emplear un alias? Por lo menos que den el nombre, ¿no? Para poder...
Sí, usan sobrenombres. Quería, Aracelio, sí, antes de continuar, decirle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas. Hoy estamos conversando con Aracelio Molina, un activista de la Unión Patriótica de Cuba y quien ha venido aquí a exponer el caso de 5 mujeres de la Unión Patriótica de Cuba y otros activistas más que están presos, ya condenados algunos, la mayoría, pendientes todavía, y que con ello se está cometiendo una violación flagrante por parte del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Interior, del Departamento de Cárceles y Prisiones y todo. Aracelio, quería también compartir con los oyentes que se encuentran también en prisión otras 3 activistas más. La otra activista de la Unión Patriótica de Cuba, pero que reside en Holguín y que es atendida directamente por allá por los activistas de UNPACU, María del Carmen Cala Aguilera, una mujer que en el juicio que le celebraban a su hijo, la historia es esta, un hijo de ella muere en una huelga de hambre y que le ponen una inyección, usan una mala práctica médica, el otro hijo de ella menor agrede al médico, van a juicio y en el juicio, cuando ella protesta por todas las irregularidades, ahí mismo la acusan de desacato, de atentado, y en el mismo juicio la llevaron a prisión, la condenaron a 3 años y medio de prisión. También decir que Dayami Lai Sangroni y Melqui Faure Echevarría, aunque no son activistas de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidas el 6 de agosto, porque protestaron en la calle Monte, en plena capital habanera. Allí hay un video, está rodando en las redes sociales, está en YouTube, y se ven a estas mujeres acompañadas del pueblo. Poca gente estaba voceándoles cosas, como se ponen muchas veces, más bien estaban apoyándolas, no hicieron ningún tipo de acto de desobediencia civil que conllevara la violencia, al escándalo público, ni mucho menos, y hoy están también en prisión. Quería que me comentaras también, tú hablabas del registro domiciliario, pero están también las citaciones oficiales, el interrogatorio y las detenciones, que son 3 de las medidas que aplican y las aplican casi siempre, las 3 las aplican muy mal.
Bueno, sí, mira, por ejemplo, el registro domiciliario, creo que tengo una experiencia bastante abundante en esto, ¿no? Porque he estado en 7 u 8 registros, 3 o 4 en Santiago de Cuba y 4 aquí en lo que es la sede nacional, en la vivienda que está aquí en Playa. Y muchos de estos registros, en primer lugar, no cumplen con los procedimientos establecidos. Y los que realizan el registro no lo realizan como debe ser y además, realizan después un robo, porque lo que hacen es robarse realmente todas las propiedades. Yo presenté una queja en fiscalía, estoy esperando respuesta, ya se venció el tiempo sobre estos mismos registros. Te pudiera agregar, por ejemplo, que ayer yo publiqué en YouTube, Jordanis Muñoz,
Guerrero,
que es coordinador en Palmas, Jordani Muñoz, sí, en Palmas Soriano, me comentaban allá en Santiago, me informaban que está siendo acusado de propaganda enemiga. Es sí. uno de los delitos que le quieren imputar. Sí. Entonces, yo inmediatamente publiqué la noticia porque ya esto es un delito que es tan evidente, la persecución por motivos políticos, los desenmascara ellos, el delito este, que parece que quieren reanimarlo, quieren reavivarlo. Y indudablemente este delito contraviene los tratados y los pactos que ha firmado Cuba en materia de derechos internacionales.
Así mismo es.
Entonces,
así mismo.
Hay que prestarle mucha atención a esto.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la primera parte, para los que se incorporan ahora, les recuerdo que han escuchado una entrevista con Rafael Arcelio Molina, conocido por Cheli, un activista de la Unión Patriótica de Cuba que falleció en la madrugada de este martes en La Habana. Estaba muy afectado de los nervios en los últimos días y ha ocurrido esta tragedia. Nosotros quisimos homenajear a la obra que hizo trabajando con los presos políticos en Cuba, poniendo esta última entrevista donde él ponía todos sus pareceres. En esta parte vamos a conversar con alguien bastante asiduo aquí a Contacto Cuba desde Puerto Rico, un cubanazo, Faisel Iglesias. Faisel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Felipe. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a Cuba. Y un profundo pésame a sí. la familia de Cheli y un profundo pésame también a sus compañeros de lucha, a la gente de Unpaco.
Sí, sí.
La gente sensible siempre son los primeros que sufren más, los primeros que se entregan completamente, los primeros que perecen.
Así mismo es. Por eso quisimos poner esta entrevista donde él hablaba sobre la necesidad que tenían los presos políticos, lo que pasaba, e incluso la necesidad de una legalidad dentro de Cuba. Cuando hablamos de estos temas siempre apuntamos hacia ti, porque estás bastante activo, siempre estás, como yo he dicho en otros programas, inquieto, haciendo cosas. Este concurso, este certamen de literatura jurídica, La Constituyente en el Aire, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo pueden los cubanos participar, cuál será el premio y los demás detalles? Están en la voz tuya.
Sí, mira, La Constituyente en el Aire es precisamente es un debate acerca de lo que debe ser un pacto social, lo que debe ser una constituyente, lo que debe ser una constitución. Sobre esto hay consenso nacional. El mismo Raúl Castro, en una entrevista hace unos años atrás, expresaba que Cuba necesitaba cambios estructurales. El fallecido Monseñor Carlos Manuel de Céspedes se refirió a lo mismo. Pero antes que todo ello, nosotros debemos recordar que Martí nos había advertido que no se debían copiar formas foráneas, ni doctrinas ni formas foráneas de gobierno. Y lo que sucede es que siempre en Cuba las leyes fundamentales, las constituciones, las leyes orgánicas, siempre han sido el producto de conceptos foráneos.
Claro.
Por ejemplo, el Estado y el derecho en Cuba fue impuesto por un acto violento por el conquistador español. Por tanto, el Estado y el Derecho no surgió en Cuba como surge en otras partes del mundo para organizar mejor la vida pública. No surge como voluntad de los cubanos para poder hacer más viable la vida en sociedad, sino que llegó el conquistador e estableció un Estado y un Derecho precisamente para explotarnos y para saquearnos. Después se produjeron la lucha por la independencia de Cuba. Pero cuando se produce la lucha por la independencia de Cuba, Martí hace una observación extraordinaria y dice, refiriéndose a los demás países que ya habían logrado la independencia en América Latina, decía, sigue viviendo la colonia en la República.
En la República. Y hablaba de injertar nuestra República en el mundo. Faisel, antes que se nos acabe el tiempo, porque sé que es interesante conversar todo esto, pero quisiera que los oyentes escucharan de qué trata el concurso, cuáles son las bases principales, por lo menos.
Sí.
Comentarla grosso modo.
Ok, sí, veo que estamos en caso de tiempo. Pues bien, La constituyente del aire es un certamen para que la gente lance propuestas de lo que debe ser una constitución o ensayos acerca de los derechos fundamentales del individuo. Por eso se va a concursar en proyectos de constitución o ensayo de literatura jurídica sobre derechos fundamentales que no excedan las 400 cuartillas, pero no pueden ser menos de 100, porque queremos realmente trabajo con profundidad. Podrán participar todos los cubanos, vivan donde vivan y residan donde residan, porque esto es un proyecto de nación y la nación no solamente vive en la isla.
¿A dónde pueden enviarlo?
Lo deben enviar a un correo electrónico que nosotros hemos identificado que se llama ceifernandez@hotmail.com. Ahora lo voy a decir más detalladamente para que la gente lo pueda copiar. Como diríamos las escuelas, ¿no? C de coco, una P de perro, una I de puntito, y Fernández, todo eso junto. CPI Fernández, @hotmail.com.
Muy bien. ¿Los trabajos cuándo vencen?
Los trabajos vencen en septiembre del, en abril, el 30 de abril del 18.
Aquí estaremos repitiendo las bases en las semanas restantes, así que los que no cogieron todos los datos pues van a poderlo escuchar. Ahora quisiera saber a cuánto ascienden los premios.
Bueno, pues habrá un primer premio que será de $1,000, habrá un segundo premio de $800, habrá un tercer premio de $500. Los trabajos pueden ser incluso en equipo.
Okay.
Además se va a publicar la obra y se van a dar tantas menciones como el jurado entienda pertinente.
Muy bien, pues ya lo escucharon aquí, Faisel Iglesias, un jurista, un abogado cubano que reside en Puerto Rico y yo siempre lo digo, tiene el corazón en la isla. Ha estado con nosotros para hablarnos de este concurso. Gracias.
Gracias a ti, Luis Felipe, y gracias, Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.